Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Alejandro Valdizón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María Dolores? Bien, gracias. Qué gusto saludarte y buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Ya noche aquí en la ciudad, el tráfico bastante complicado, así que por favor vaya con calma, con precaución, y vamos a estar con usted acompañándolo durante esta hora, donde vamos a estar hablando acerca de los diferentes temas que han estado circulando. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que se estaba esperando a raíz de la noticia que surgió respecto a las renuncias y acusaciones o denuncias de coacción para algunos fiscales, en este caso fiscales regionales, y también para la ahorita les digo el título del puesto, pero bueno, para los fiscales regionales y la coordinadora nacional. Hubo varias denuncias en el fin de semana y para hoy se anunció esta conferencia de prensa que dio la fiscal general hablando del caso. Así que de eso vamos a estar hablando. También vamos a hablar acerca del amparo que otorgaron al partido FCN Nación para suspender temporalmente la cancelación del partido. También, pues, la postuladora será juramentada este martes. Ya el plazo o el periodo del Contralor General ya venció, ahora va a ser juramentada la comisión para que se inicie todo este proceso en el cual se debe entregar una terna al Congreso de quienes podría ser el próximo Contralor General. Y también, si nos da tiempo, pues hablaremos acerca de la fianza que le están imponiendo a Tono Coro para llevar su proceso. Y pues más que para salir de la cárcel, para llevar su proceso en prisión domiciliar o arraigo domiciliar. Así que de esto vamos a estar platicando con ustedes. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión, ya estamos compartiendo por Facebook. También si nos buscan en @libertopolis, ahí encuentran nuestra transmisión desde Twitter. Y también a quienes nos ven en nuestro canal de YouTube, nuestro canal es Libertopolis. Muchas gracias y saludos a quienes nos escuchan en el tránsito en la 102.1 FM. Pues bueno, el fin de semana, Alejandro, pues surgieron varias notas, surgió un comunicado en el cual se acusaba o se denunciaba el actuar de la fiscal general respecto a que habían obligado a renunciar a varios fiscales regionales, a la jefa del departamento jurídico, también a la coordinadora nacional del Ministerio Público, y entonces pues incluso llegaron, creo que fue hoy que llegaron a solicitar una medida de protección a la PDH. Sí. Entonces en respuesta la fiscal pues convoca una conferencia de prensa a mediodía, horas después se da esta conferencia y ella expone sus puntos. Dentro de eso pues ella habla que se hizo una investigación a raíz de denuncias que había recibido por parte de, tanto escritas como verbales, por parte del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público, la Asociación de Fiscales, Exfiscales y personal Administrativo, que le estaban indicando acerca de irregularidades o anomalías que se habían dado en los procesos de oposición para fiscales regionales que habían sido nombrados. A raíz de esto, ella comenta que nombra un equipo, yo lo llamo un equipo ad hoc, donde forma este equipo de trabajo con la dirección, que están integrados por la Dirección de Recursos Humanos, por Asesoría Jurídica, por la Sección Disciplinaria y por un asesor del despacho para que analizaran dichas denuncias. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Los hallazgos de esta investigación que hizo este equipo ad hoc nombrado por la fiscal, fue que no existía un reglamento para llevar a cabo este procedimiento. Por consiguiente, no tenían un instrumento legal que permitiera corroborar si las personas que aplicaron a estos puestos cumplían con los requisitos. Por otro lado, hablan que no se publicó puestos para oposición con un mes de anticipación en el diario de la oficial, y que la convocatoria había sido por 8 puestos y se habían nombrado a 9. Por último, otro de los temas que resaltó la fiscal fue que las ternas que examinaron a los que se presentaron para el puesto de oposición, pues estaban evaluándose a los subalternos y entre pares. Entre ellos, pues estaba la coordinadora nacional Aura Elena Guzmán. Y por consiguiente, consideró que estos nombramientos eran irregulares, no cumplían con lo que ella considera los requisitos. Por consiguiente, pues, les dio la opción de regresar a sus puestos anteriores y unos, pues, decidieron renunciar.
Sí, y lógicamente no van a faltar los señalamientos en el sentido que esto pareciera ser una estrategia o una maniobra como para debilitar el accionar del Ministerio Público, ¿verdad? Obviamente, como son nombramientos efectuados por la anterior fiscal y la anterior fiscal goza de cierta simpatía política, siempre va a haber gente que lo va a enfocar desde esa perspectiva. Pero aquí yo creo que lo importante es hacer el análisis técnico, objetivo, de cómo se dieron estas designaciones, si en efecto se cumplieron los procedimientos, sobre todo de oposición, ¿verdad? Porque así es como al final entiendo se trabaja en el Ministerio Público, ¿verdad? Incluso una de las noticias interesantes que se dio cuando fue designada la actual fiscal fue que el fiscal Sandoval de la FESI había participado, incluso él, en un proceso de oposición para optar a otra fiscalía dentro de la estructura jerárquica del Ministerio Público y había ganado ese proceso de oposición. Y entonces quedaba la duda si iba a asumir esa nueva fiscalía o si se iba a quedar en la FESI. ¿Verdad? No sé si recordarás noticia, ¿verdad? Fue interesante toda la discusión que se dio porque obviamente la gente decía, bueno, si de alguna forma el fiscal Sandoval ha sido quien ha impulsado los procesos en la FESI, ¿qué va a pasar si él se va? ¿Cómo va a quedar eso? Y pues empiezan este tipo de especulaciones. Es importante que se mantenga cierta estabilidad institucional y que independientemente de que lleguen nuevas personas, porque así tiene que ser, ¿verdad?, por disposición constitucional, el relevo, digamos, del jefe del Ministerio Público, que es una designación que hace el presidente dentro de una terna, independientemente de si es deseable que haya, digamos, una especie de carrera, digamos, dentro del Ministerio Público y que la gente que opera ahí, pues, tenga esa perspectiva o esa estabilidad en cuanto sean efectivos también, ¿verdad? Porque muchas veces lo que pasa en la burocracia, y lo hablábamos contigo la semana pasada, en general en el tema del servicio civil, no hay un desarrollo de una carrera o de una tecnocracia, digamos, sino que al final, en la medida que todos estos puestos se sindicalizan y los burócratas se enraizan en sus puestos, lo que hay es inamovilidad y no necesariamente un sistema de promoción por mérito. Entonces, esos son como que los dos extremos, por así decirlo, dónde estamos en Guatemala en general y cómo está el Ministerio Público. Pues la fiscal dio sus explicaciones, ¿no? Y si hay temas de procedimiento ahí que no se cumplieron, por ejemplo, digamos, si es el caso que una terna no estaba conformada adecuadamente, pues probablemente es una situación que se tenga que revertir, ¿verdad? Por otro lado, uno tiene que entender también que a nivel de ciertas posiciones, pues sí hay cierta discrecionalidad en el buen sentido, ¿verdad? Uh-huh. No en el sentido de arbitrariedad y de abuso, sino en el buen sentido que obviamente la jefe de la institución tiene las facultades para tomar ese tipo de decisiones. Y solo porque a algunos les gustaba más la jefe que estaba antes o no les gusta tanto la jefe que está ahora o tienen dudas, pues esa es la realidad, digamos, de los procesos democráticos, ¿verdad? Eso es una extensión de un proceso democrático que a un gobierno democráticamente electo en el periodo y en el plazo que le corresponda le toca hacer la designación del fiscal. Claro, deberíamos fortalecer la institucionalidad para que esto no se politice y esperamos que estas cuestiones no tengan un tinte político, pero al final del día hay que entender, hay que ver realmente si esto no está dentro de lo normal y lo natural, ¿no?
Ahora, una de las preguntas aquí, yo tengo varias preguntas al respecto y obviamente pues habrá que empezar a revisar cómo funciona la ley, qué dice, claro, la ley orgánica.
Habría que ir a la ley orgánica.
¿Qué dice la ley orgánica del Ministerio Público? Una es, por ejemplo, que no exista un reglamento, sí, para hacer los nombramientos del Coordinador Nacional y la Fiscalía Regional.
Sí.
Me pregunto si, o sea, esto no es, sí, algo que se dé en la administración de, y vamos a poner, de Telma Aldana, que se haya dado, sí, claro, en la administración, exacto, de Claudia Paz y Paz y los fiscales, sí, anteriores. Si no es, sí, algo que se va dando cada, sí, cierto tiempo.
Así
y
es.
Me parece demasiado ilógico o me parece muy extraño que no exista ya un reglamento que ya esté instituido de tal forma que estas decisiones pues se tomen de forma técnica.
Sí, o puede que ese reglamento no sea necesario, porque si no, como, es decir, ¿acaso no se tomaron, no se hicieron esas designaciones en administraciones anteriores?
Esa es la pregunta. ¿Verdad?
Y no había reglamento tampoco.
Porque si no, entonces, existió ahorita.
Claro.
Si no existió en este nombramiento.
No existía antes.
No existía antes.
Y entonces, ¿cómo se hicieron las designaciones? Es decir, ahí obviamente, al final es una prerrogativa, ¿verdad? Una facultad que tiene la jefe del Ministerio Público de hacer los nombramientos dentro de las jefaturas. Pues ahí sí que dentro del uso prudente de sus funciones, ¿verdad? En dado caso, si hubiera una persona completamente incompetente o injustificable, pues habrá otros mecanismos para impugnar eso. Pero, es decir, incluso no habiendo ese presunto reglamento, si la fiscal Aldana hizo esos nombramientos y esta fiscal lo quiere cambiar, ¿cuál es el problema? Es decir,
okay,
siempre y cuando no haya...
O sea, a mí aquí iríamos un poco entonces más atrás. Habría que, me imagino que la fiscal debe tener el artículo donde dice que se debe hacer a través de un reglamento o a través de un proceso para, sí, hacer estos nombramientos, en especial hablando del nombramiento del coordinador nacional o la coordinadora nacional y de los fiscales regionales. Y si la ley del orgánica del Ministerio Público dice que tiene que haber un reglamento, como se, sí, hizo anteriormente.
Es difícil que lo diga, lo que no te voy a decir que soy experto en la ley orgánica del Ministerio Público, porque desde luego no lo soy y no la conozco a ese nivel de detalle, no es así, pero lo que te puedo asegurar que dice, ¿verdad?, que sería lo lógico, es que al jefe del Ministerio Público le corresponderá hacer los nombramientos, digamos, dentro de las distintas, no sé, dentro de los distintos cargos. Y
debe haber algunos, decir, cargos que los, claro, ella los decide para formar,
supuesto,
su equipo.
Es que es por algo es la jefe del Ministerio Público, ¿no?
Pero entonces, entonces vamos
es como, a... Perdón, es como que un presidente tuviera que tener un reglamento para designar un ministro o un viceministro. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Es una designación que hace ella.
Pero entonces, Alejandro, si vamos por esa línea, si no es necesario el reglamento, entonces el argumento de que no había un reglamento y por
no
consiguiente no es válido, no tiene lógica.
Claro.
Ahora, otro de los temas que decía la fiscal Consuelo Porras es que...
Pero sí tiene lógica que ella al final tome la decisión que considere. Okay. O sea, puede que tenga o que no tenga, pero ella, es decir, siendo la jefe y teniendo el ejercicio de esa discrecionalidad, digamos, dentro del rango de sus funciones, uh-huh, puede decir, bueno, está bien, la fiscal Aldana nombró a estas personas, yo no estoy de acuerdo con los nombramientos, los revoco y hago estos, ¿y qué?
Claro, pero eso es diferente.
Eso no es una acción delictiva, eso no es una cuestión de... A menos que haya conflicto de interés, a menos que haya un impedimento evidente, ¿no? Pero...
En eso estoy de acuerdo, claro. En cuanto que si tiene, si la misma ley le otorga esos poderes, pues lo puede hacer. El punto aquí sería entonces que ella está hablando que hay una irregularidad.
Sí.
Si es necesario el reglamento, hay irregularidad, pero si no es necesario, no existe tal irregularidad. Lo cual no quiere decir que no pueda hacerlo,
claro.
Que no pueda remover a estas personas. Otra de las irregularidades que mencionó fue que se había hecho una prueba oral. Habrá nuevamente que ver qué dice el reglamento, o sea, qué dice la ley. Si las pruebas tienen que ser por escrito, yo creería, en lo particular, que debería, si quisieran, pues por lo menos tener una mezcla para tenerlas grabadas para poder justificar o para poder documentar la decisión tomada.
Claro, tiene que haber un respaldo, una documentación, un registro, ¿verdad? Digamos, en una prueba escrita, ahí ves la puntuación y, bueno, aunque en estas cosas, pues obviamente, medirlas, hacer evaluaciones cuantitativas es difícil, ¿verdad? No es como una prueba de matemáticas donde hay una respuesta que 2 + 2 = 4 y si pusiste 3 está mal, pues es un tema de, es decir, es otro tipo de evaluación, ¿verdad?
Claro, sin embargo, la fiscal en la conferencia, recuerdo que mencionó que habían habido otros participantes que habían obtenido mayor puntaje,
claro,
que quien se había nombrado.
Sí.
Y entonces,
bueno,
esto también
llamaba, da lugar a pensar, a llamar la atención, ¿verdad?
Exacto. Sí. Y por otro lado, es que la convocatoria la había hecho la fiscal en ese momento, la fiscal general Thelma Aldana, y que no había sido hecho por la escuela de capacitación, que supuestamente es la escuela de capacitación del Ministerio Público quien lanza estas convocatorias, y que además se había hecho 2 días antes y
¿de
no,
que iba a dejar el cargo? ¿Te referís?
Pues supongo que no, o que se hizo el nombramiento, porque aquí no es muy claro.
Sí, claro, 2 días antes del nombramiento fue una cosa muy...
muy rápido.
Muy rápido. Algo así como la compra del edificio.
O como muchas cosas
que
suceden.
Hay que se enojen conmigo todos los fans de Doña Thelma, pero pues hay que ser objetivo en estas cosas, ¿no?
O lo que sucede cada fin de año.
Claro, sí. También.
Cuando se acerca fin de año, sí, se ejecuta lo que...
el presupuesto,
el,
sí.
El presupuesto y no tienes idea de cómo. Sí. Y uno no se da ni cuenta cómo lo hicieron. Y por otro lado, que no se haya publicado en un medio de comunicación. El punto
sí,
es...
Sí, por ejemplo, una publicación para llamar a un concurso de oposición, ¿verdad? Eso tiene lógica.
El hecho, ¿verdad? Y ese viene el otro punto, Alejandro. El hecho que haya una carrera civil no quiere decir que es por antigüedad y que se va subiendo como están acostumbrados o sí, se nos ha hecho creer que es por escalafón.
Así como los maestros, ¿verdad?
Exacto, que claro, no importa cuál sea su desempeño, sino cumplen tanto tiempo y van subiendo.
Y con aumento de sueldo también.
Claro.
O los trabajadores del Congreso.
Claro,
gracias a eso vamos.
Eso es terrible.
Sí.
Entonces, cuando hablamos de carrera civil, lo que estamos hablando es que tienen opciones a subir o a ascender de puestos siguiendo los mecanismos establecidos. Que en este caso sí, es oposición.
Sí. Es que así debería ser, ¿no?
En todos
es
lados.
Decir, en todos lados, por lo menos en la administración pública tendría que ser así. ¿Verdad? Que vayan por méritos ascendiendo la gente y luego tener algún tipo de proceso objetivo para evaluar esos méritos y que entonces la gente pueda optar, digamos, a una carrera dentro de la organización, digamos, independientemente de quién sea la persona del fiscal general. Incluso muchas de las personas que han estado precisamente en el Ministerio Público y que han, digamos, tenido esa experiencia ocupando ciertas jefaturas o ciertas fiscalías, son las que más adelante, ya con esa experiencia, se postulan precisamente para el puesto de fiscal general. ¿Verdad? Eso para mí tendría mucha lógica. Alguien que es incluso apolítico, ¿verdad? Yo prefiero eso mucho más a que venga un político hacer la designación y diga, les pongo a este de fiscal porque es mi amigo o porque es mi allegado o porque él no me va a perseguir a mí o ese claro, tipo de cosas, ¿no? Eso, ese tipo de institucionalidad es la que hemos venido reclamando, ¿verdad? Pero, digamos, vamos años para atrás, independientemente de lo bueno o lo malo que hayan hecho, uno puede ver muchos fiscales que eran allegados al partido de gobierno que los nombraba. Eso no es bueno. Aquí hemos tenido fiscales que han ido a encubrir todos los desmanes del gobierno. hemos tenido fiscales que han sido diputados del partido gobernante y del Congreso se fueron al Ministerio Público. Hemos tenido una serie de situaciones así. En el caso de la fiscal Aldana, pues ella estaba en la Corte Suprema y de Corte Suprema se va al Ministerio Público. Eso nadie lo cuestionó. Tiene lógica que una magistrada de Corte Suprema dé ese salto. Es decir, ¿por qué si está en Corte Suprema, cuál es el interés de ir al MP? Lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, haya hecho algunas cosas buenas, algunas cosas malas, haya tenido ambiciones políticas o no las haya tenido, haya servido al Ministerio Público para preparar su carrera política o no. No estoy discutiendo eso ahorita, pero es decir, no tiene lógica que haya un mecanismo más profesional, digamos, donde se vaya premiando el mérito y que en función de eso la gente que tiene experiencia en la persecución penal pueda eventualmente llegar a ocupar el fiscal. Por supuesto que también, es decir, yo sí soy de la idea de que hay casos en que es sano una oxigenación y que podría perfectamente bien llegar un abogado litigante con experiencia y con buen entendimiento de los procesos penales y qué sé yo, y buena preparación en términos de gestión y administración pública y ocupar el puesto y no tendría que ser alguien promovido internamente dentro del MP. Es decir, eso no es una mala idea tampoco, pero en general, es decir, yo prefiero procesos objetivos, claros, a designaciones puramente políticas.
Efectivamente, y bueno, pues hoy, como les comentamos, se llevó a cabo esta conferencia. La fiscal habló de varios temas, habló acerca de si se le cuestionó con respecto a si era una aliada contra la corrupción o estaba obstaculizando los casos contra la corrupción. Aclaró el tema, habló acerca de los tiempos en los cuales ahora se están haciendo los análisis y que se han acelerado, y entonces dan como ejemplos de cuál es su postura y cuál es lo que está haciendo. Por otro lado, pues habló que están estudiando si harán investigaciones respecto a, o se va a presentar las denuncias con respecto a estos nombramientos en caso de ser ilegales. Nos queda a nosotros la duda, si alguno de ustedes sabe, es en base a lo del reglamento, si es imperativo, o sea, si la ley establece que debe haber estos reglamentos, entonces habría que empezar a revisar los nombramientos de varios fiscales para atrás.
Claro, sí. No, pues yo te digo, es decir, estoy seguro que la ley orgánica del Ministerio Público tendrá algunas generalidades, digamos, de las atribuciones del jefe del Ministerio Público, y en el artículo que habla de las atribuciones estarán, digamos, la designación de ciertos funcionarios de la institución. Es que eso es normal, digamos, donde el superior jerárquico le corresponden hacer estas designaciones. Eso no es nada del otro mundo. Claro, tendrán sus procesos internos para temas de los concursos de oposición, para temas digamos, de promociones y estas cosas, ¿no? Pero, es decir, yo creo que sí estoy de acuerdo, lógicamente, con que hay que ser vigilante de la gestión de la fiscal Porras. Es decir, tampoco vamos a venir y decir que todo lo que ha hecho, todo lo que vaya a hacer está bien y hay que confiar a ciegas, como alguna gente hacía también con la exfiscal Aldana. La exfiscal Aldana hizo cosas buenas y también cometió muchos errores. Persiguió a mucha gente que debía perseguir, también persiguió a gente que no debía perseguir y también dejó de perseguir gente que debió haber perseguido, que nunca levantó un dedo por perseguirlos. Entonces, esas son las cosas que uno ya con el tiempo analiza y evalúa y hace una evaluación de su gestión. Esta fiscal lleva poco tiempo, pero igual hay que ser muy vigilante y ver si en efecto está tomando decisiones que tiendan a favorecer la impunidad.
Pues bueno, vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar acerca del amparo que le otorga la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo al partido FCN Nación y que con esto se suspende temporalmente el proceso de cancelación. Vamos a ir al corte y regresamos.
Pista.
Zamboro realiza y hace diferentes tipos de cerámica, las cuales es impresionante toda la tecnología que hay alrededor de esas cerámicas, de esos pisos, de esas fachaletas que usted puede disfrutar y poner en sus exteriores o interiores. Y bueno, con toda esa tecnología, para aprovecharla y aprovecharla aún mejor, pues vaya con los expertos, le pregunta, le dice dónde lo piensa instalar, cuáles son las opciones, le van a decir cuáles son las opciones que hay, cuáles son sus requerimientos y le van a asesorar para maximizar su compra. Así que vaya a Zamboro y zamborícelo con Zamboro. Gracias a quienes nos están sintonizando a través de la 102.1 FM. Muchas gracias también a quienes nos mandan sus mensajes por Facebook. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Nos dice buenas noches, saludos y muy buen análisis. Muchas gracias. También saludos a Pedro López, a Juan Manuel Ramírez. Saludos a Yanes Medrano también. Muchas gracias. A Agus, muchísimas gracias. Agus Ramírez, César Torres también, saludos para todos ustedes y gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Sigan compartiendo, compartan nuestra transmisión para que cada vez lleguen más y más personas todo lo que estamos hablando aquí en el programa y pues se discutan estas ideas. Y vamos con el siguiente tema, que es la de la suspensión de la suspensión temporal de la cancelación del partido de FCN Nación. Resulta que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, que se constituye en Tribunal de Amparo, pues otorgó el jueves un amparo provisional a la organización FCN Nación, esto para que dejara en suspenso provisional una prueba de expertos que había propuesto el partido y que como parte de los descargos y que el registro no la había considerado. Como esta prueba no fue admitida, pues ahora, lo que hizo el registro fue no admitirla porque había sido presentada a destiempo. Y entonces iba a continuar el proceso. Con este amparo, pues todo se detiene. Y no puede continuar hasta que sea en firme este amparo.
Usualmente lo que sucede es que se suspenden los procesos cuando se decreta el amparo provisional.
Ok.
Esa es, digamos, la lógica convencional. Si hay una suspensión del acto porque en la resolución inicial se dio el amparo provisional, ahí mismo queda suspendido el acto, y de hecho es una forma en que se puede suspender el trámite del proceso. Es un tanto más difícil cuando no se decreta el amparo provisional. Lo menciono porque mucha gente hace uso del amparo precisamente con el objetivo de suspender procesos de toda índole, civiles, penales, administrativos, lo que tú quieras. Y entonces se da la situación de que como hay un amparo previo de resolver, aunque no se haya dado el amparo provisional, los tribunales consideran que lo recomendable es no continuar con el proceso por si más adelante si se da el amparo en definitiva y les retrotraen todo, dejan sin efecto lo actuado. Después se fue más o menos, como te digo, unificando el criterio que en el caso en que el amparo provisional suspenda el proceso, pues sí se dan esos efectos, valga la redundancia, suspensivos, y si no, no. Pero hago la salvedad porque de cualquier manera te dificulta la resolución definitiva de un proceso si un amparo no se ha resuelto, aún no haya habido un amparo provisional. Pero obviamente acá lo que sucede es que esto va a suspender el proceso administrativo, digamos, que se lleva dentro del Tribunal Supremo Electoral. Sabemos que ese proceso de amparo puede llevar tiempo. Y sabemos que ese proceso de amparo es apelable en la Corte de Constitucionalidad.
O sea, va ahorita. Entonces, a esta
esto
sala.
Va para largo.
¿Cuál sería el camino a seguir aquí? Presentan este amparo, esta solicitud de amparo, la sala primera de lo contencioso administrativo otorga el amparo provisional. Vamos a suponer, lo confirma. Uh-huh. Entonces
bueno,
está la otra.
Yo te voy a ser muy honesto, no he tenido oportunidad de ver la nota como para estar uh-huh. claro si sí hay un amparo provisional. Me da la impresión de que es así, pero no sé si tú en la lectura de la nota o en la lectura de la noticia que has hecho, ¿Hay alguna indicación de que sí haya? Aquí creo que tienes copia de la resolución,
así
¿verdad?
Es. Así es, ahí está la copia.
Porque yo honestamente no había visto la... Se otorga el amparo provisional, sí, aquí está clarísimo, ¿verdad?
Y entonces
eso sí va a suspender el acto.
Suspende el acto que ya el registrador, también del registro de ciudadanos, pues dijo que no podía, pues que esto quedaba en suspenso.
Claro.
Que él no podía actuar, perdón, que él no podía actuar hasta que no se confirmara o se revocara. Entonces, el proceso es este, ¿se confirma el amparo o no se confirma? O sea,
sí.
Si se confirma, el Tribunal Supremo Electoral o el registro de ciudadanos puede apelar ese...
Es apelable. Cualquiera de las dos partes que no esté conforme con la resolución la puede apelar.
Y por lo general, pues una de las partes
claro,
no está.
Claro.
¿Esto a dónde va? ¿Con quién
a
lo apela?
A la Corte de Constitucionalidad.
Directamente.
Digamos, la Corte de Constitucionalidad conoce todos los casos de apelaciones de amparo. Entonces, incluso... Esta resolución donde uh-huh. se decreta el amparo provisional es apelable. Es decir, esta resolución podría ser apelada ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad podría confirmar el amparo provisional o podría revocarlo.
¿Tienen un tiempo establecido?
Ah, sí, claro, hay plazos en la ley de amparo que nunca se cumplen, por cierto, pero...
¿Qué es ese otro problema?
Sí, hay plazos para interponer el recurso de apelación.
Por ejemplo...
Perdón que te interrumpa, la misma ley electoral dice que en materia electoral todos los plazos del amparo se reducen aún más, ¿verdad? Por el tema de la premura, que son temas de índole electoral y pues si se tienen que resolver, por ejemplo, imagínate un amparo para la inscripción de un candidato,
claro.
¿verdad? O sea, si no lo resuelves de inmediato, se van a dar las elecciones y
no tiene sentido resolver después.
Exacto.
Y entonces, bueno, hay plazos que no se cumplen, pero entonces de esto se hablaba precisamente y uno de los temas que me llamó la atención, una de las declaraciones que hizo el registrador del Registro de Ciudadanos, hablaba que el señor Leopoldo Guerra decía que le llamaba la atención que la sala no hubiera pedido el informe circunstanciado, que por lo general piden el informe circunstanciado y una vez que analizado este informe, pues ya se deciden.
Sí, digamos, la ley de amparo te da dos opciones. Una, que la autoridad recurrida, digamos, la autoridad en contra, la autoridad que presuntamente cometió la violación, digamos, al derecho constitucional o infringió un derecho constitucional, en este caso sería el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos, tiene la opción de remitir los antecedentes o rendir un informe circunstanciado. Esas son las dos opciones que tiene. Remitir los antecedentes significa, aquí está el expediente, se lo mando, usted léalo, mire, ahí está todo lo que pasó y usted tome la decisión. O remitir un informe circunstanciado. Es, digamos, sí. Los tribunales de amparo no toman la decisión generalmente de otorgar o denegar un amparo provisional hasta que hayan tenido a la vista o el informe circunstanciado o los antecedentes. Eso sí es la regla general, ¿verdad? Hay casos donde eso no ha pasado y me atrevería a decir o a pensar, no lo voy a afirmar porque yo soy muy cuidadoso de las cosas que digo y siempre de lo que digo lo sustento, pero por eso estoy diciendo, me atrevería a pensar que la Corte de Constitucionalidad es una de las cortes que ha procedido de esa manera en ciertos amparos, pero no voy a mencionar un caso específico hasta que ya tenga el sustento claro, era cosa que no tengo en la mente en este momento. Pero, digamos, con el informe circunstanciado o los antecedentes es donde se acostumbra a resolver si se concede o no el amparo provisional. Y si me permitís la resolución, te puedo decir, bueno, solo tenemos esta parte, no la tenemos completa.
Claro, ahora, esto, como tú hablabas, que hay plazos, pero estos plazos no se cumplen, podría darse el caso, o se está apostando, y aquí también me estoy especulando, se apostaría a que, como no se cumplen estos plazos, se llegue a las elecciones, y una vez que se convocan elecciones, no se puede cancelar ningún partido, y ya
así
no se
es.
Puede hacer nada hasta que termine el proceso.
Correcto. Sí, aquí obviamente lo que está haciendo este partido es ganando tiempo, a que, digamos, se dé la convocatoria a elecciones, y una vez se haya hecho esa convocatoria por el Tribunal Supremo Electoral, independientemente de la suerte que siga este proceso, ya no lo pueden cancelar. Es decir, podrían participar.
Podrían participar. Y bueno, esto es parte de lo que se está llevando, de lo que sucedió. Esta sala el jueves pasado le dio este amparo provisional y pues por el momento está suspendido el proceso de cancelación. Lo cual también pues habrá que ver cómo es el proceso de cancelación en cuanto a que haya forma de establecer y dar pruebas de descargo, si hay un jurado, un tribunal, o cómo se decide, o si es una misma persona el juez y parte.
Es un proceso administrativo, sí.
Sí, ¿Qué tan debido proceso hay en este caso?
Fíjate que ese es un punto muy interesante. Digamos, ¿quién es quien ejerce esta jurisdicción en materia electoral? El tribunal, por algo se llama tribunal, uh-huh, ¿verdad?
Claro.
Porque ellos imparten justicia en materia electoral. El Tribunal Supremo Electoral. Independientemente de que sea un tribunal, porque eso es, ahí digamos una etapa, llamémosla así, administrativa, que es el registro de ciudadanos, que es una dependencia del tribunal, el que hace, digamos, o lleva estos procedimientos, pero es un punto muy válido el que estás tocando. O sea, es decir, tienen conocimiento del hecho y siguen el proceso, pero sí, en cierta forma, son juez y parte. Claro, es el Ministerio Público, digamos, el que hace la investigación y pone las denuncias por el tema del financiamiento electoral y demás, pero con el simple hecho de haber infringido las disposiciones administrativas, las sanciones que están en la ley electoral y de partidos políticos, las más severas son las que conducen precisamente
a la cancelación.
Si cayeron en esa causal, el registro procede. Claro, eso se puede impugnar incluso administrativamente. Y ahí sí, la última palabra la tiene, valga la redundancia, el Tribunal Supremo Electoral. Y ya, contra esa decisión definitiva, digamos, del Tribunal Supremo Electoral, viene todavía la posibilidad de un amparo en la Corte Suprema de Justicia. Y luego de ese amparo en la Corte Suprema de Justicia viene la posibilidad de una apelación de amparo. O sea, estas cosas son bastante, bastante tardadas. Como te decía, como es materia electoral, se tiende a que los procesos pues se deben resolver en tiempo, ¿verdad?
Claro.
Pero aquí es a la inversa, ¿verdad? Yo creo que aquí el tiempo opera en beneficio del partido.
Del
es decir,
partido.
Con que logren llegar a la convocatoria y esto no esté firme, ya no los van a cancelar.
Que estaríamos hablando que llegara la convocatoria y uno diría, bueno, son casi 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, pero realmente son, ¿qué? No, diciembre sería medio mes.
Sí, no, y además imagínate, ahorita tiene esta sala de lo contencioso que está conociendo como Tribunal de Amparo, tendría que llegar a la sentencia de amparo. Esa sentencia puede o no ser impugnada en la Corte de Constitucionalidad y eso podría tardar más. Incluso yo te diría algo. Hay un principio en materia de amparo que es el principio de definitividad, que es algo que, por ejemplo, a gente como el Procurador de los Derechos Humanos no muy le gusta. Pero a todos los mortales que sí, digamos, tenemos que seguir los procedimientos establecidos en la ley, el principio de definitividad lo que dice es que no puedes recurrir de amparo si no se han agotado todos los recursos ordinarios previos que establece la ley. Entonces es un poco ilógico, digamos, irse a un amparo cuando hay otros mecanismos ordinarios que no son el amparo de impugnar todas estas situaciones, ¿verdad? Es decir, el amparo debería ser la última. No voy a decir instancia porque legalmente el amparo no es una instancia, pero para efectos prácticos en Guatemala se convierte en una instancia. Pero, ¿me entendés? Es decir, aquí hay tantas cuestiones que se podrían discutir que en lo que se discuten esos 2, 3 meses y medio que tú mencionabas, yo creo que sí.
Están haciendo esos cálculos. Sí. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué va a pasar mañana en el Congreso? Dentro de eso, la postuladora, la que va a nombrar esta nómina de quienes podrían ocupar el cargo de Contralor General, sería juramentada mañana. Así que de esto le vamos a platicar cuando regresemos del corte. Por aquello de los dos desastres naturales que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradoras General. Puedes llamar al 1757, 1757, o también puedes entrar al sitio de aseguradorageneral.com. Por aquello de los dos desastres naturales que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Recuerda que estamos transmitiendo por Facebook, también por YouTube y también a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Libertópolis. También gracias a quienes nos acompañan por la 102.1 FM. Muchísimas gracias. Para quienes nos quieran dejar mensajes al 4585-4280. Ese es nuestro WhatsApp. De una vez, déjelo en su teléfono, guárdelo como uno de sus contactos. Liber WhatsApp. El 4585-4280. Uno de los temas también importantes, bueno, ¿qué va a pasar? Se está discutiendo en el Congreso. Este es otro de los temas que vamos a platicar hoy. Y es, pues, lo que se decidió en Jefes de Bloque este día fue que mañana se van a conocer varios temas y entre ellos es juramentar a la comisión postuladora para el puesto de Contralor General.
Sí, y bueno, otra vez... Volvemos a estas situaciones, ¿verdad? Donde mucho se cuestiona al final el procedimiento. O más bien, mucho se cuestionan las designaciones, pero no los procedimientos. Y yo creo que aquí lo importante es entender toda esta serie de errores que se cometieron realmente desde la Constitución. Cuando se pensó en la idea de las comisiones postuladoras, pues tal vez se hizo con una buena intención, ¿verdad? De que participen la academia, de que participen los colegios profesionales, que dentro del gremio, se postule a la gente más capacitada, este tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero al final todos vemos lo politizado que está la Universidad de San Carlos, por ejemplo, o sea, la competencia para llegar a los cargos directivos en la Universidad de San Carlos es una competencia política y es una tragedia. Al final le han hecho mucho daño a la universidad.
Poniéndole,
¿verdad?,
sillas en todos,
sí,
lados.
Sí, claro. O sea, realmente la gente que llega ahí se preocupa más por el poder político que van a ejercer que por las funciones académicas y mejorar el nivel y otra serie de cuestiones, ¿verdad? Incluso al extremo de que si los alumnos apoyan al candidato ganador, pues se les premia, digamos, facilitándose sus privados y procesos de graduación, y a los que estaban en el otro partido, pues se les hace la bien posible para que nunca se gradúen. Es decir, es terrible el daño que se le ha hecho a la Universidad de San Carlos con estas cosas. Y lo mismo pasa con los colegios profesionales, donde ya prácticamente todos los partidos políticos o mucha gente, digamos, o muchos operadores políticos, pues hacen estos movimientos o plataformas dentro de los colegios profesionales. Y tú ves incluso las campañas, es que parecen campañas como que fuera por la alcaldía o una cosa,
sí,
así.
Sí, que se forman las planillas, sí, para elegir, sí, quiénes van a ser los que van a, claro, representarlos, sí, en estas comisiones.
Exacto, y ves, digamos, literalmente eso, campañas y afiches y estos y cenas y reparten
después.
Fiestas. Sí, es decir, es terrible cómo se ha corrompido y cómo se ha pervertido todo el proceso. Y algo que, aparte de eso, pues que siempre he criticado, es el hecho que al final del día la designación final recae sobre el Congreso.
O sea, al final
ahí es donde más vas a politizar la decisión, obviamente, ¿no?
No, voy a poner este ejemplo no por hacer la relación directa, pero es como que en tu casa tú hagas la separación de los desechos para que luego llegue al camión de basura y todo se ponga...
Claro.
O sea, tú pusiste lo reciclable en un lado, latas, cartón, plásticos, y llega la persona que se lleva estos desechos y lo mete todo al mismo camión.
Sí,
y claro, entonces no sirvió de nada
irónico
toda esa depuración.
Así es, así
por,
de
por así
es
decirlo.
Sí,
ahora, viene otra parte muy importante que, bueno, dentro de estos temas, pues mañana se juramentarían a los 23 integrantes, 23 personas integran esta comisión postuladora, de las cuales pues tendrán que sacar una lista de 6, una nómina de 6 personas para que el Congreso lo decida, como tú lo dijiste. Tienen que presentar el cronograma. Por experiencia anterior se está llegando a la idea, o se está haciendo un cálculo, un aproximado, que esto les tomaría aproximadamente varios, más de un mes, y se estaría entregando esta lista o esta nómina entre la segunda y tercera semana de diciembre. Entre la segunda y tercera semana de diciembre ya el Congreso está en receso.
Sí.
Por lo cual se está hablando que es probable que la elección del Contralor se efectúe hasta el próximo año. Si sí. tomamos que en cuenta, Alejandro, que el próximo año se está pensando que entre la segunda y tercera semana de enero se está convocando elecciones,
sí.
se complica cada vez más este proceso y esta situación. Por otro lado, pues entonces también vendrá la actuación de la comisión en cuanto a la transparencia del proceso, la publicidad en cuanto a que puedan entrar los medios o cualquiera que quiera transmitir las discusiones que se estén dando, y también establecer la famosa tabla esta de gradación.
Las tablas de gradación, claro.
En las cuales se establecen los puntajes que obtendrían en los diferentes grados. Todo esto, como tú dices, se trata de hacer lo más transparente posible, se trata de minimizar la parte política, sin embargo, la decisión es eminentemente política.
Claro, incluso es triste, yo sé que hay gente que lo ve bien, pero también tiene su aspecto negativo, que digamos, llegan a participar en el proceso, es decir, la gente se autoproclama, ¿verdad? Es decir, el que tiene interés es el que hace el cabildeo, va y se postula. Eso yo no lo veo con muy buenos ojos. Seguramente habrá gente muy bien intencionada, pero también te digo que la gente bien intencionada, cuando ve el escrutinio y cuando ve lo politizado que está, era ni siquiera me tomó la molestia. Y también, obviamente, el aspecto negativo es que hay gente malintencionada que lo que quiere es aferrarse a un puesto de esos porque, qué sé yo, por el poder que manejan, por los ingresos que representa. Y ves que gente se anda siempre brincando ahí de puesto en puesto, ¿verdad? Que los que se lanzaron para procurador general luego se lanzan para fiscal o para procurador de los derechos humanos o para cortes o para... ¿verdad? Es decir, ves que siempre hay un grupito que son los mismos de siempre, que solo andan viendo ahí, que cachan, y obviamente son operadores políticos que son los que pueden en determinado momento hacer negociaciones con los políticos que los designan. Ves que los plazos son más o menos coinciden, aunque por temas de reforma constitucional hubo algunos desfases ahí, pero en general, digamos, son plazos que coinciden con los procesos políticos, y entonces eso te reduce muchísimo las posibilidades de que la gente idónea llegue al final del día a ocupar estos cargos, ¿verdad? Llega gente comprometida, y sobre todo comprometida con el poder político, porque se supone que son los que les cuentan las costillas, y ahí es donde vemos, digamos, que todos los desmanes que se dan en la administración pública. Todas las sobrevaloraciones de obras y todas esas cosas, al final lo que ves, o en las municipalidades incluso, es que la Contraloría de Cuentas muchas veces se hace de la vista gorda porque llegaron ahí con ese compromiso, ¿verdad? Entonces,
claro, que ese es otro.
Ese es un tema que, digamos, a mí me llama más la atención, por ejemplo, un proceso donde alguien tiene que asumir la responsabilidad de hacer una designación y va a tener el escrutinio del país entero sobre esa persona quien designó, y buscar un balance, digamos, como un proceso de confirmación. Menciono el ejemplo, no tiene que ser así, no estoy diciendo que sea de esa manera, solo menciono el ejemplo de la reciente confirmación de un magistrado de Corte Suprema en Estados Unidos.
Claro.
Es decir, ahí no pueden poner una persona que no tenga cierto perfil, porque obviamente todo el mundo, toda la opinión pública se lo come vivo. Incluso en el caso de Estados Unidos se dio una discusión muy intensa, muy violenta realmente, donde el arma, digamos, que encontraron los opositores fue hacer acusaciones muy serias que no se pudieron demostrar con evidencia, ¿verdad? Entonces eso también es muy delicado de cierto comportamiento de esta persona, ¿no? Entonces, para mí tiene más sentido ese tipo de procesos, aunque bien enfocados, ya los mismos gringos han tergiversado sus instituciones, ¿no? Pero esto de que la gente se autoproclame, se autopostule, que organizaciones politizadas integren una comisión y que después, como tú decís, vayan a revolver la basura al Congreso, eso no va, es muy poco probable que eso te dé algo bueno como resultado.
Y Por último, pues no solamente mañana va a ser la juramentación de la comisión postuladora, también se va a discutir en primer debate las iniciativas de reformas al Código de Comercio, a la Ley Orgánica de la Escuela Nacional Central de Agricultura, y en tercer debate la Ley Orgánica de la PGN, la Ley de Avisos Electrónicos, y se acordó que, bueno, como ya sabemos, los miércoles, o sea, el siguiente día, se estará discutiendo nuevamente las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, en la cual precisamente la semana pasada hubo toda esta polémica con respecto a una iniciativa, a una enmienda que se presentó a estas reformas, en la cual se pretendía quitar el poder de sancionatorio que tiene el Tribunal Supremo Electoral o el de cancelar partidos bajo ciertas normas.
Sí, es que ahí, y perdón, ahí te das cuenta de lo tonto que son los políticos. Sienten cierta presión y hacen leyes tontas. Es decir, yo no voy a defender a los políticos que reciben financiamiento ilícito y no voy a defender a los partidos que no cumplen los procedimientos. Pero es decir, dice que por quedar bien con la opinión pública aprueban leyes que francamente son tontas. Un ejemplo que un mismo diputado lo ha dado es: ¿qué pasa si un alcalde recibe una donación en efectivo que nunca se contabiliza? Que sea un alcalde de algún municipio del Petén donde el secretario general nunca se va a enterar, y como está redactada la ley, como él es el secretario general, sobre él recae la responsabilidad penal. Eso no tiene sentido. Entonces, hicieron algo tan mal hecho que ahora, claro, ahora lo que quieren es deshacerlo y que nadie los pueda tocar, ¿verdad? No nos engañemos. Obviamente, ellos no están pensando en estas reformas por las razones correctas. Pero sí es cierto que las reformas anteriores fueron pésimamente hechas, y lo mismo pasa con los temas. Es decir, se van a lo drástico, se van a estos extremos disque para quedar bien con la gente, pero al final paran aprobando tonterías que no son funcionales. Y como lo he dicho yo tantas veces, las causas no están allí. Digamos, el financiamiento electoral ilícito, al final las causas están en la transparencia. Es decir, lo que yo tengo que saber en todo caso es quién dio cuánto a quién. Eso es lo importante. Yo como elector, cuando sé eso, pues ya puedo hacer una elección mejor informada. Pero, es decir, y algunos controles y demás, pero estar metiendo gente presa, pues lo que van a hacer es que les van a buscar otras formas de darles el dinero que no pase por los partidos, y al final lo van a seguir haciendo.
Claro.
Entonces, son cosas que de verdad no las meditan ni las dimensionan correctamente, ¿no? Y mucho menos no entienden las causas.
Y ya para irnos, como les habíamos comentado al inicio del programa, Tono Coro, el alcalde Tono, exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, pues podrá salir de prisión, o sea, tener arresto domiciliario, siempre y cuando pague la fianza que le estableció el juez de 1,000,000 quetzales. También los 11 detenidos que estaban por este caso, pues han recibido medidas sustitutivas y se les han fijado estas fianzas que van desde los 25 hasta los 100,000 quetzales. Y en el caso del exalcalde, pues una fianza por 1,000,000 quetzales para poder llevar el proceso bajo arresto domiciliario.
Sí, ahí digamos lo que la ley establece es que una caución económica, si bien, es decir, la caución económica no es para garantizar la defraudación o el daño patrimonial, no guardan relación. La caución económica es para garantizar la presencia del imputado en el proceso, es decir, tiene que ser una cantidad, digamos, que lo comprometa en ese sentido. Pero también la otra parte de esto es que tiene que, digamos, ser realista, por así decirlo. Es decir, imagínate a una persona que gana el salario mínimo, solo es para explicar el punto, voy a poner un ejemplo exagerado, una persona que gana el salario mínimo, que tiene un accidente de tránsito y viene un juez y le pone una fianza de 500,000 quetzales, no la va a poder cumplir, lo estás mandando a la cárcel. Yo no estoy diciendo que Tono Coro puede o no puede pagar esa fianza, no estoy diciendo eso, solo es importante entender los criterios que hayan empleado los jueces como para ubicar estos montos, ¿verdad?
Claro, al final, porque, como dices, no es un resarcimiento, sino es una es un proceso o un mecanismo para garantizar que esté durante el proceso.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias, Alejandro.
A ti muchas gracias, siempre es un gusto.
Muchas gracias.
A todos, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes y vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias a Salvador Arellana, también a Karin Rademan, un gran abrazo y saludo para ti. Gracias a Rosa Morales, muchísimas gracias. También a Edgarito Solares que nos dice, hola, buenas noches, saludos, buen programa. Muchas gracias, Edgarito. Gracias también a Hilda Mijango, muchas gracias a Luis Fernando y a Javier. También saludos para ti y gracias a quienes nos siguieron a través de nuestra cuenta en Twitter, @Libertópolis, y también por nuestro canal en YouTube. Vamos al corte y cuando regresemos, pues vamos a cambiar de canal y vamos, bueno, no de canal en cuanto a los canales que les he hablado, sino vamos a cambiar de tema y vamos a estar hablando respecto a los negocios. Acompáñanos y regresamos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.